Bueno, María Noel Richetto y Gustavo Carvalho, en las vísperas de la producción de Romeo y Julieta del Auditorio Nacional. Lo primero que les voy a preguntar, creo que no se los preguntaría si estuviéramos en vísperas de una Coppelia o de un Corsario o de Giselle, pero es Romeo y Julieta y es una gran historia, es una historia que todos, porque leímos un libro, porque vimos una película o porque alguien nos la contó, la conocemos. Y a mí me interesa saber la relación personal de ustedes con esta historia, cuándo la conocieron, cómo la conocieron, qué impresión, qué emoción les causó ese primer encuentro con esta historia. A ver, vos por ejemplo, Gustavo.
No, yo siempre me encantó esta historia de Romeo y Julieta. Yo cuando era chico gané uno de estos libros de bolsillo, entonces tengo hasta hoy, que es tipo re chiquito y leí millones de veces. Y me tocó bailar este ballet en un momento que fue muy especial para mí también, porque fue cuando me promovieron a primer bailarín y siempre soñé en bailar este ballet también. Estaba al lado de María, que también le encantó hacer, y no, trabajé con gente también que me ayudó un montón. Tenía a Patricia, que vino a remontar, una de las repositoras de ballet, que nos ayudó un montón también con el ballet. Tenía a Julio, que bailó un montón de veces y que fue un Romeo espectacular. Entonces todo eso fue muy especial para mí, fue un momento que me divertí mucho y me encantó hacer, y ahora poder hacer otra vez con este ballet es increíble.
Y vos, María Noel, ¿cómo la conociste, esta historia?
Bueno, en tercero de liceo es cuando se da en literatura Shakespeare, entonces. Sí. Pero en mi caso y en mi generación, ese año, dimos Hamlet.
Otra cosa.
No, otra cosa. Y me quedé con las ganas de estudiarlo más en profundidad. Pero sí leí el libro siendo chica.
¿Y qué impresión te causó?
Yo creo que en lo profesional a mí me gustan, me gusta muchísimo bailar estas cosas con historia y que tienen un desarrollo del personaje, entonces desde un principio significó mucho. En lo personal creo que es la historia de amor más enorme, ¿no?, de todos los tiempos. Entonces cualquier chica soñadora se imagina teniendo una historia como esa, no con el final trágico, sino con esa profundidad de amor, ¿no?, y de enamoramiento. Entonces eso, creo que eso es lo que tiene, que es maravilloso, un amor tan grande siendo tan jóvenes. Tuve la oportunidad de aprenderlo en el American Ballet estando allá. Este ballet siempre fue como la zanahoria y el conejo, ¿no? La zanahoria delante y el conejo atrás, corriéndola. Nunca me tocó bailarlo allá y creo que me empapé de un montón de cosas viendo a grandes primeros bailarines interpretarlo y teniendo, influyó mucho el que yo tenía tantas ganas de bailarlo también. Entonces, video que podía ver, cuántas veces pudiera leer el libro, cada vez era mejor, ¿no? Entonces fue realmente maravilloso bailarlo acá por primera vez. Era la primera vez de los dos también. Nosotros tenemos como una relación súper especial acá adentro. Hay mucha diferencia de edad, pero nos queremos mucho, nos respetamos mucho, y creo que eso se ve, se transmite en el escenario también. Entonces para mí fue no solo importante bailarlo por primera vez acá en mi país, sino bailarlo por primera vez con Gustavo, que era su primera vez. Era como entrar en un mundo los dos juntos. Sí. Y eso fue muy especial.
Bueno, claro, este es uno de los grandes dúos, ¿no?, de la literatura y de la música, y también, por supuesto, del ballet. Y en ese sentido, me quedé pensando de lo que me decías, María Noel. ¿Qué dirían que necesitan el uno del otro, que se piden el uno al otro para que el dúo sea, bueno, todo lo que tiene que ser perfecto?
Es un ballet que creo que cuanto más amistad, más compañerismo tenés con la persona, es más fácil de bailar, porque es un ballet muy intenso también, a pesar del padecer muy difícil, las variaciones también. creo que esta complicidad que tenemos nos ayuda mucho también. No sé, sí. Tipo...
Y conexión, sí. ¿No? Mucha, mucha conexión. A veces, yo le decía el otro día, tuvimos el ensayo general el sábado y en el tercer acto, por ejemplo, que es uno de los dúos más lindos que tiene el ballet, como que empezamos a un nivel y terminamos con una entrega a los dos, que eso es como maravilloso, que ya dejan de preocuparnos los pasos y lo que hacemos técnicamente, y todo fluye y va por otro lado, que creo que eso es lo que conecta también con la audiencia, con el público. Hay público que entiende de técnica y hay otros que es la primera vez que se sientan a tener una experiencia como esta y te tiene que atrapar. Yo como intérprete, nosotros como intérpretes tenemos que atrapar a esa persona que viene por primera vez con otra cosa, y eso son con sentimientos y con conexión y creo que eso es lo que nos pedimos el uno al otro, el estar ahí, el mirarnos, el estar en ese momento, el tocarnos y estar en ese momento,
que
y no solo
bastante real también.
Sí, sí.
Claro. Y claro, está bien eso que decís, Marianoel, respecto de, bueno, del espectador que vive esto más desde la sombra, ¿no? Desde la ingenuidad, que bueno, es mi caso, porque en realidad Oír con los Ojos es un espacio que formalmente es de libros, que atrevidamente es de música, y que bueno, se interesa por el ballet a través sobre todo de la ficción. Y a mí me pasó que la primera vez que lo vi de hecho con esta misma coreografía de Macmillan, mi inquietud era, pero ¿cómo es esto? Porque Shakespeare es lenguaje, son palabras, son metáforas. Ellos todo el tiempo se dicen cosas. Entonces, ¿cómo es esto de contar esta historia, que es una gran historia de amor shakespeariana, a través de la danza? ¿Cómo lo viven eso?
Yo creo que esta es la coreográficamente es la versión que más se acerca al libro.
Y te ayuda también. Los pasos te ayudan a contar la historia. Te llevan a un lugar que ya está contando la historia.
Sí, y que solo el libro te lo puede decir, claro. Realmente, ¿no? Es sumamente musical, sí. Cada paso que se hace va con una nota y con una frase, sí. Y con una dinámica.
Sienten que se dicen las cosas.
Sí, creo que el libro, obvio, tenía mucho más detalles, pero con el ballet, bueno, la coreografía te lleva a estos momentos que son especiales en el libro. En los mejores puntos de la historia, los pasos de la danza te llevan ahí a esta mímica que el ballet tiene.
Sí, 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 no sé, es como muy mágico. Sí.
Exacto.
Es muy mágico.
Exacto. Hay, bueno, todos los ballets tienen sus momentos de relieve, más allá de que obviamente es necesario verlo todo para poder sentir toda la historia y todo lo que los solistas tienen para entregar. Pero hay momentos, ¿no? A mí me pasa en el segundo acto de Giselle, esas novias voladoras, esas novias fantasmas. Es como el momento que estoy. Y en el caso de Romeo y Julieta. Hay, ahora ustedes acaso me lo van a confirmar, una cosa mágica en el hecho de que, si bien ellos están enredados con sus familias y con los rivales de Romeo, etcétera, ellos están de algún modo solos en distintos momentos, en una especie como de fantasmagoría, por eso de que, bueno, el amor de ellos está prohibido y que no los van a dejar casarse, y no, se sienten, lo sienten así, eso de que por momentos están como solos, como...
Sí, sí, y sobre todo en el final, ¿no?
Claro,
la decisión,
claro,
que tienen los, claro, dos. Él que se envenena para morir porque,
claro,
cree que ella ya
está
muerta, y ella que decide matarse porque él está muerto, ¿no?
Claro.
Creo que esa burbuja que se crea desde el primer momento que se conocen hasta el último, que es cuando ellos dos se mueren,
sí, sí.
Se mantiene durante todo el ballet sin importar lo que pasa alrededor.
Y los personajes, ¿cómo sos vos cuando sos Julieta? ¿Cómo? ¿Son dos chiquilines? Porque en principio,
sí,
esa es la noticia que,
bueno,
nos dan, ¿no? Son dos chiquilines.
Es más que yo. Es más que yo. Sí, sí. Sí. Para mí, o sea, ahora en este momento es mucho más grande el desafío de ser una jovencita. No, pues ya tengo,
porque tiene que
37
serlo.
Años.
Porque tiene que serlo, así
yo
lo entendemos,
creo que
¿no?
En el primer momento, cuando el público se encuentra con ella por primera vez, ella es una niña,
claro,
sí.
Claro.
Está con la muñeca, jugando con la muñeca.
Sí, con su niñera, que es prácticamente su madre, que la crió toda la vida, con este se enfrenta a que le presenten a esta persona que va a terminar siendo su marido en algún momento, es todo nuevo, tiene esa mezcla de ingenuidad con excitación, con un montón de cosas, y al transcurrir la obra, ella va madurando, ella va cambiando, y creo que de la única manera que ella se mata al final es porque ha sufrido tanto y ha pasado por tantos lugares que toma esa decisión desde un lugar más de mujer.
¿Lo llegás a entender el final? O sea, ¿lo llegás a sentir sí, en ese, sí, eso, sí. No consigo sí. La existencia si él
sí,
no está?
Sí, total.
Es que ha madurado mucho también, ¿no? Ella sí. Empieza tipo una niña y tiene que terminar tipo decidiendo la vida
sí.
Como una mujer.
Y tú lo entendés también al final, sentís que de algún modo, bueno, está, es lo que hizo, es lo que tenía que hacer, ¿te parece? ¿Lo llegás a sentir vos mismo eso de que, bueno, si ella no está, entonces yo ya no quiero vivir?
Claro, él fue por ella, entonces volvió corriendo y llega ahí y la ve muerta. Para él, ella está muerta, la carta no llega hasta él.
No, claro, ese es el enredo fatal que crea Shakespeare, claro. ¿No? Los dos, cada uno a su momento, creen que el otro está muerto.
Por eso, entonces, para él no tiene más sentido que él esté ahí.
Sí, se vive, ¿eh?
Sí.
Se vive. Lo que sería interesante para vos es verlo backstage.
A ver, ¿por qué?
Porque realmente, el traspasar, para mí lo más importante en este momento de mi carrera es traspasar, y siempre lo fue en realidad, es traspasar esa pared imaginaria que hay entre el escenario y el público, ¿no? Uh-huh. Y el resto de la platea. Tiene que haber una energía muy grande de mi parte para que eso llegue a las 2.000 personas que entran en el auditorio. Y eso es a lo que voy. Es a llegarle a la persona que está en primera fila y a la última. Y la gente que está en el back, que ve la función desde las patas, hay una intensidad fuerte, se crea una intensidad fuerte. Cuando hay esa conexión, cuando hay una complicidad con el resto del cuerpo de baile, cuando es una atmósfera especial. Y en ballets así que cuentan una historia, que tienen parte de tragedia, parte de se respira eso también.
Sí,
y
sí.
Ahí es cuando realmente te sentís que estás haciendo un buen trabajo. Cuando ves un compañero emocionado, o cuando la gente te saluda al final, o cuando y cuando vos te sentís convencido de que lo que sentiste fue
real.
Y en cuanto a la música, ¿cómo la viven? Porque la música de Romeo y Julieta no es la música de Coppelia o de Giselle, que es una música de la primera mitad del siglo XIX. No es tampoco Tchaikovsky con su dramatismo y su exuberancia. Es una música por momentos endiablada, que me imagino que les deparará toda clase de dificultades técnicas. Pero al mismo tiempo es una música hermosísima. ¿Cómo la viven?
La música, tipo, los padedés, la música son increíbles.
Sí.
Te lleva a un lugar que solo esta música te lleva. Me encanta.
Sí, es imposible pensarla para otra cosa.
Pero igual es como, si estoy mirando la función, la escucho y es como increíble. Pero cuando estoy bailando, a veces como no, ya no la escucho más. Ya está en el cuerpo que no la escuchás como cuando estás mirando una función.
Claro, claro. ¿Y les habrá tocado en algún momento bailar con la música grabada? Y en este caso, esta producción del Osodre, por supuesto, va a ser con la Osodre, con la Orquesta Sinfónica Nacional.
Cuando bailamos el padedé en galas.
Esta producción lo que tiene es que no se puede hacer si no es con orquesta, toda la producción completa. El padedé sí lo hemos hecho muchas veces en galas y funciones afuera, hemos ido a varios lados con este padedé y sí, ahí es con grabación.
Pero el ballet completo es inconcebible si no hay una dirección musical.
Se tiene que hacer con orquesta, sí, con música en vivo.
Sí, claro. Bueno, en realidad me había reservado el final del diálogo para hablar del cierre de esa historia, ¿no? Porque es una cosa que a mí me resulta como, me provoca muchas preguntas y me provoca preguntas respecto de las preguntas que le puede provocar al público, ¿no? Uh-huh. Porque esto es una cosa que en su momento debió ser absolutamente impresionante, que dejó sin palabras a la gente, ¿no? Cómo estos dos chiquilines deciden hacer esto que hacen, entregarse el uno al otro de esa forma, pero nos sigue emocionando. No es que es una cosa de otro tiempo, ¿no? Ustedes lo viven así también.
Sí. Es que tenés que estar... tiene que pasarte algo sumamente impresionante para llegar a tomar una decisión así, ¿no? Me mato por una persona. Me mato porque no concibo la vida sin ella. Sí. O sin él, o sin... ¿no? ¡Wow!
Es que también para ellos dos creo que era tan difícil tener un momento de los dos juntos, que cuando tenían era muy intenso, aprovechaban mucho, entonces para ellos fue tipo...
Era todo.
Claro, era todo o nada siempre. Entonces cuando estaba ahí súper enamorado, ahí en el principio de una relación, es cuando... y ves la persona muerta, es como... que terminó todo para vos. Hay una... hecho en pedazos, no sé.
Claro. Hay una discusión entre los lectores, los críticos de Shakespeare, ¿no? Que es una discusión, obviamente, a nivel de teatro, etcétera, pero que puede dejar alguna pregunta, en definitiva, para cualquiera, para un espectador, y me imagino para ustedes que los viven siendo los personajes, que es, bueno, ¿pero qué es lo que los mueve a ellos? ¿Es una decisión que toman? ¿O hay una cosa, el destino, una fuerza superior?
¿Ustedes ahí, termina la, ahí termina la entrevista? Chan, 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 chan. Punto suspensivo.
A ustedes los va llevando, ¿no?
Porque el destino tipo hace que no llegue la carta a Romeo, que piense que ella esté muerta y
sí.
Y toman y la decisión también tipo de uno.
O yo lo veo como que ellos están destinados a estar
juntos, a tener esta historia tipo súper.
Sí. Entreverada, sí. Y revuelta y
que termine así, tipo tan fuerte. Empezó tipo.
Para mí ellos es la única manera de terminar juntos es matándose.
Es como perfecto.
Sí, sí.
Dentro para, de lo trágico.
De lo trágico, ¿no? No sé, lo veo como de esa manera. O sea, es imposible que en la vida real ellos llegaran a estar juntos. Imposible.
No, esto no iba a pasar.
A ver, lo destierran, se va. No hay manera. Ella ya estaba casada con él, entonces por ende no se puede casar otra vez. Es la única manera de la solución es la muerte.
La historia los va acorralando. Uh-huh. Y por supuesto el ballet, música y coreografía los lleva en esa progresión, ¿no? Sí, es decir, el momento ese del abrazo primero y del abrazo ya.
¿Y cómo cambia, me parece, también para ella también, ¿no? En el tercer acto es muy de ella, más que nada. Uh-huh. Y ya pasa a ser de la desesperación del saber lo que ella hizo, el saber que estaba casada con Romeo, pero viene el padre y le pone este otro hombre adelante y el futuro es con ese hombre y no puede, y esa desesperación se transforma en tomar una decisión.
El arrojo total.
Uh-huh. Sí. Es muy interesante hablarlos.
Qué lindo, sí. Bueno, entonces, Mariano del Richetto, que será Julieta, del 20 de septiembre al 4 de octubre en distintas funciones, y Gustavo Carvalho, que será Romeo en esas mismas funciones, junto a Mariano del. Muchas gracias por este diálogo para Oír con los Ojos.
Un placer, llega. Sí, mañana seguramente hay más cosas, claro. Que salieron. Sí. Es como una historia que nunca acaba el preparar un ballet. Por más que uno ya lo haya bailado varias veces o lo
siempre
haya preparado, siempre hay algo nuevo. Sí.
Y bueno, en la maduración también profesional también. De ustedes van apareciendo esas cosas, ¿no?
Sí, también.
Muchas gracias.
A ti.
Gracias.